CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97, sí, estamos a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos para nuestros paisanos primero, sí.
Para nuestros paisanos que saben que les mandamos abrazos fuertes en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y hablando de Telefórmula, en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play Canal 161, Omega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es miércoles 11 de junio del año 2025. Han transcurrido 161 días, faltan 204 y se termina este año. Corre la semana número 24.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 11 de junio?
Mi querida Joaquín, en este miércoles se rompe semana, estamos festejando a Bernabé, Fortunato, Rosalina y Paricio. Felicidades a todos ellos.
Pues me acuerdo de Rosalina. Rosalina descansa en paz. Sí, en fin, me acuerdo de Rosalina, la hermana de Dan Augusto. Hoy es el día, por cierto, de... Bueno, hoy es cumpleaños de Julieta Lujambio. Muchas felicidades. Y hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Al año mueren... Bueno, le voy a dar este otro dato. Mueren 19 mexicanos al día de cáncer de próstata. Y felicidades, querido Javier. Javier Risco, ayer cumpliste el primer año. Ya mero nos alcanzas, venga, dale duro. Felicidades, nuestro compañero Javier Risco aquí en Fórmula. Y si todo eso hoy nos quiere decir, Laura, de qué va a ser santo mañana, ya jueves, ¿sí? Y 12 de junio.
Mañana, Joaquín, vamos a festejar a Cirino, Nabor y Nazario. Muchas felicidades a todos ellos.
Venga, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, te saludo, los saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. Pues van 61 mexicanos detenidos. Yo creí que habían detenido a muchos más. Trump había dicho que iba a deportar a 1,000,000. Con todo este conflicto, con todas las redadas, con toda la violencia en California, que ya se ha extendido a otras entidades, han detenido a 61 mexicanos. 61. Anoche los manifestantes desacataron el toque de queda declarado por la alcaldesa de Los Ángeles. Siguen redadas y protestas que ya se extienden a otras ciudades. La presidenta Sheinbaum reitera la defensa de mexicanos ante la política migratoria de Trump con responsabilidad y cabeza fría. La reunión acaba de terminar, el encuentro entre la presidenta, la recibió la presidenta Sheinbaum, como estaba anunciado, al subsecretario de Estado Christopher Landau, tuvo una conversación con él en las vísperas de que llegue Marco Rubio. El secretario de Estado estuvo acompañado del canciller Juan Ramón de la Fuente. La Corte Federal de Washington revela, hay millones de evidencias, dice, contra los narcotraficantes mexicanos Miguel Ángel Treviño, Z40, y su hermano Omar, Z42. Y vea lo que va a hacer, lo que va a soltar Zambada. La Fiscalía de Estados Unidos solicita aplazar 60 días, 2 meses, la audiencia contra Ismael El Mayo Zambada para llegar a un acuerdo de culpabilidad. Es decir, información, lo que él quiera decir se dará como bueno. ¿A cambio de qué? De beneficios. Caos en la línea A del metro por el cierre de las estaciones Los Reyes y La Paz, un desastre, y demoras en la línea 1. Quiero decirle, perdón, y demoras en el convoy de la línea 7, no de la 1. Las preocupantes cifras de muertes por cáncer de próstata en México. Mueren 7,000 cada año. De amigos a enemigos, ahora Trump dice que pues igual busca un acercamiento con Musk. Le digo eso. Y estamos hoy justo a un año del inicio del Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Y le doy este dato. Sí, una de las sedes es Los Ángeles. Es más, el sábado juega la selección mexicana contra la República Dominicana, dentro de eso que llaman Copa Oro, en el estado de Inglewood, que está ahí en la zona metropolitana de Los Ángeles. Y ahí se va a concentrar miles de mexicanos. No sé si vaya a concentrarse también la migra, pero de todos modos es una chispa que puede prender y en el resto del mundo.
Estados Unidos alcanza acuerdo con Pekín, establecen aranceles del 55% a productos chinos. Como parte de este pacto, estudiantes chinos ahora podrán ingresar a universidades estadounidenses. Muestra indicios de mejoría neurológica el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe a 4 días del atentado. Conflictos mundiales alcanzan niveles inéditos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, según un estudio noruego. Y pese a avances, 138 millones de niños en el mundo trabajaron durante el 2024. Así lo afirma Naciones Unidas. Harvey Weinstein es declarado culpable de agresión sexual en Nueva York. Podría enfrentar 25 años de cárcel. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Humberto Barrera, el reporte de este momento allá en Los Ángeles.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo en el este de Los Ángeles. Aquí acaba de suceder hace unos minutos una detención bastante violenta. Joaquín, venía los agentes de migración siguiendo a una familia. Le chocaron. Tenemos las imágenes exclusivas, Joaquín, cuando estas agentes, pues definitivamente golpearon el carro de la persona, del matrimonio que iba con niños. Se bajaron, lanzaron cuetones de, como podemos ver en las imágenes, cuetones de gas lacrimógeno, un proyectil bastante pesado, lo tenía yo hace unos momentos en mis manos, alrededor de 1 kilo pesa, ya vacío. Sin embargo, estas autoridades, como puedes ver, Joaquín, se llevaron al padre de familia que iba con su esposa y 2 pequeños hijos menores de 1 año, Joaquín, lo que la comunidad, la que se está apoyando a la comunidad de inmigrante, pues se hizo llegar aquí. Ahora, en estos momentos, nos están informando que agentes de inmigración están aquí a unos par de cuadras en un supermercado, también tratando pues de arrestar a la gente. Así es que, Joaquín, esto ha generado mucho temor ya a la comunidad mexicana. Las personas son de origen mexicano. La persona que se llevaron, pues de acuerdo a la información de la esposa, no tiene antecedentes penales, sin embargo, pues se lo llevaron. No sabemos a dónde, Joaquín.
Ahí están apuntándole a la familia indefensa, disparándoles estos petardos. Así está la situación, la violación de los derechos fundamentales de los mexicanos, ¿por parte de quién? De las autoridades de Estados Unidos. Mire, ahí va una camioneta, pasa y ahí las dos camionetas grises, una le choca por delante y otra le cierra, le choca por detrás y otra le cierra por delante y se bajan apuntándolos. Y los niños, no, pues los niños les valen madre esto, sí. Mientras tanto, gracias, regreso contigo en un momento, Humberto. Francisco Villalobos, tú tienes más.
Continúan expandiéndose las protestas antirredadas de inmigración, Joaquín. Y también, ya se había tardado, el gobernador Greg Abbott de Texas anuncia que va a desplegar la fuerza militar en contra de sus ciudadanos. Anuncia que la Guardia Nacional de Texas estará también en las protestas en Austin, en Dallas y también en Houston para este sábado, para las protestas en contra de su mejor amigo Donald Trump. Los desafortunados detalles en un instante, Joaquín.
Así es, y el martes juega allí, es el miércoles en Arlington, la selección mexicana. Cuidado con esas concentraciones de mexicanos. El sábado en Inglewood, ahí en la zona metropolitana de Los Ángeles, y la semana que viene ahí en Arlington, en Texas. Mientras tanto, aquí, Israel Aldave.
Joaquín, muy buenas tardes. Poco más de dos horas duró la reunión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien recibió aquí en Palacio Nacional al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien llegó acompañado del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson. Temas de la agenda bilateral, dijo la presidenta en sus redes sociales, que fueron los que se abordaron. Sin embargo, por la mañana había dicho Joaquín que iba a expresar su sentir respecto a estas redadas que se llevan a cabo en distintos puntos de la Unión Americana y sobre todo también esta acusación que hiciera la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, de que provocó o alentó las manifestaciones violentas de Los Ángeles. De esto, Joaquín, responsabilizó a la presidenta Sheinbaum Pardo a la oposición, quien dijo, tergiversó sus llamados. Joaquín.
Así es, nunca llamó a la violencia, pero los trumpistas son trumpistas y lo serán siempre. Además, le escribía yo, hoy el Milenio está publicado en mis redes, entre usted y yo le debo decir, nunca en la historia de México, ningún presidente de México ha tenido la capacidad de convocatoria de sacar a nuestros paisanos a las calles de Estados Unidos para enfrentar a la policía, para chocar con la policía. Y en esto incluyo, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum. Así que no me vengan con cuentos. Leopoldo Espejel.
Joaquín, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a comentarios erróneos y desafortunados de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, que intenta vincularla con actos violentos en Estados Unidos, y responsabilizó a la oposición mexicana de querer provocar un conflicto entre ambas naciones. Joaquín.
Gracias. Todo esto es con el vecino del norte, con el vecino del sur, Óscar Zúñiga.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Luego de una incursión del Grupo de Seguridad Policial del Estado de Chiapas, conocido como PACAL, el pasado 8 de junio al territorio guatemalteco, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofreció una disculpa por dicha situación. A través de una nota diplomática, la Cancillería mexicana expresó sus disculpas por los hechos ocurridos en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc La Mesilla. Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza. Joaquín, el reporte.
Esas son las imágenes de lo que sucedió y por eso las disculpas del gobierno mexicano. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios, si le digo que son iguales. Mire, el diputado local de Jalisco, Luis Octavio Vidrio, es de Movimiento Ciudadano y celebró 51 años. Felicidades, pero ¿sabe con qué? Con narcocorridos que exaltan al jefe del cártel Jalisco. ¿A qué viene eso? Pues tiene que ser su amigo, ¿no? La Marina, las fuerzas federales siguen desmantelando narcolaboratorios. Ahora fue en Quintana Roo y hoy es miércoles de mesa, ¿sí? Roy Camporena Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, ¿qué tal las lluvias anoche? La tormenta, ni le digo cómo me tocó. Voy contigo, David Galván, porque van a seguir. Alerta.
Joaquín, te comento que desde anoche la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta para el Valle de México, sobre todo por las lluvias puntuales que se presentaron ya desde la noche de este martes y continuarán a lo largo de 3 días en el Estado de México y en distintas partes de la Ciudad de México, porque lo que exhortó a tomar diversas precauciones. Se trata de los remanentes de los ciclones Bárbara y Cosme, que se han ido degradando sin impacto para las costas mexicanas. Sin embargo, habrá lluvias puntuales muy fuertes, sobre todo que afectarán diversas regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los detalles en breve, Joaquín.
Venga, ahí voy contigo, Francisco Villalobos. Lo que va a soltar el Mayo Zambada. Bueno, y además con el agravante que todo lo que diga el Mayo Zambada es como dogma, tiene fe pública, no necesita probarlo ni está sujeto a discusión, sea o no verdad, como ocurrió en el caso de García Luna y de otros delincuentes. Te escucho, David.
60 días, Joaquín, 60 días se extiende la audiencia del Mayo Zambada, lo cual llama la atención, porque es la Fiscalía la que pide esta extensión, quizás porque se está llegando a un acuerdo. 60 días a partir del 16 de junio, cuando estaba pactada la misma. Los detalles en un instante, Joaquín.
Así es, Francisco, así es, 2 meses de negociaciones, ¿se imagina? Ahora sí, David Galván.
Joaquín, el gobierno de la República anunció que en la zona limítrofe con Sinaloa, el Gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio de metanfetaminas en un predio de Tamazula, Durango. Esto fue con apoyo de las fuerzas federales y encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en un domicilio donde se aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina y más de 5.000 litros y 870 kilogramos de sustancias para elaborar drogas. En breve los detalles.
Pues sigue el crimen organizado deshaciéndose de políticos. Rocío Galván, Fórmula Baja California.
Hola Joaquín, te saludo y te informo que Luis Fernando Roroy, hermano del que fuera candidato a la presidencia municipal de Tecate, fue asesinado después de una persecución en la zona rural de este municipio. Él tripulaba un vehículo y fue interceptado por 2 vehículos que lo persiguieron, balearon, le poncharon las llantas y después lo asesinaron. Los detalles te los platico más adelante.
Y en el otro sentido, pero en el mismo submundo, David Galván.
Joaquín, te comento que en Chetumal, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, encontraron un nuevo narcolaboratorio clandestino, que en colaboración con los 3 niveles de gobierno fue clausurado esta instalación para la fabricación de droga. Según se refiere, el predio fue localizado en inmediaciones del poblado de Petcap, donde se resguardaba la instalación para la producción de estos narcóticos. La información en breve, Joaquín.
Gracias. Mientras tanto, Lisbeth Hernández, ¿qué pasó aquí en la Ciudad Judicial, es decir, por donde está el Congreso de la Unión?
Muy buenas tardes, Joaquín. En Ciudad Judicial se registró una riña entre trabajadores que mantienen el paro de labores y un grupo de hombres que llegaron a quitar las pancartas y cintas con las que los paristas bloqueaban los accesos. Al menos una persona resultó lesionada y fue atendida en el lugar. Después de unos minutos, estos hombres se retiraron.
Gracias, y empieza la campaña para donación de sangre. Andrea, te escucho.
Llamado a toda la ciudadanía, Joaquín, para que acudan a los bancos de sangre ubicados en 500 puntos del país, 8 en específico de la Cruz Roja Mexicana, para donar sangre. Donar sangre salva vidas y, dice la Cruz Roja, hacen falta mucho para hacer una donación altruista. Solo el 8% de las personas lo hacen. La información te la platico más adelante.
Gracias, gracias por tu reporte. Y voy a ir contigo, Edgardo Rodríguez, Fórmula Quintana Roo. El sargazo incontenible.
Joaquín, muy buenas tardes. Te informo que de enero a la fecha se han recolectado por lo menos 24.000 toneladas de sargazo en las playas de Quintana Roo. Así lo dio a conocer la gobernadora del estado, Mara Lezama, quien también adelantó que en los próximos días arribará el buque de investigación pesquera y oceanográfica Jorge Carranza Freser. Más adelante los detalles.
Y eso es incontenible, ¿sí? Voy a ir contigo, Óscar Zúñiga, allá en Israel. Te escucho.
Joaquín, en la Franja de Gaza, el ejército israelí mantiene refugios para las personas que vienen a Nova y de esta forma, pues, mantener la seguridad entre la población que se encuentra en esta región cerca de la frontera con Gaza. Joaquín.
Gracias, voy contigo, Diana Rivera, allá en Bogotá. El precandidato víctima del atentado, le dieron dos tiros en la cabeza, sigue grave, muy grave.
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido con un disparo en la cabeza en un atentado el pasado sábado, muestra indicios de mejoría neurológica, según el nuevo parte médico divulgado este miércoles. El quinto parte médico fue divulgado después de transcurridas las 72 horas posteriores a la cirugía de cabeza a la cual fue sometido el senador.
Pues sí, digo, pero es muy difícil. Es muy difícil, dos tiros en la cabeza, los destrozos en el resto del mundo. Laura.
Gracias, Joaquín. Irán amenazó con atacar bases estadounidenses en Oriente Medio si recibe agresiones o si fracasa las negociaciones nucleares previstas el próximo domingo con Washington. En esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que cada vez confía menos en el poder alcanzar un acuerdo nuclear con Teherán. El Papa León XIV recibió en el Vaticano al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde abordaron la compleja situación global. Murió a los 82 años el vocalista y fundador de Beach Boys, Brian Wilson, que inmortalizó éxitos como Couldn't It Be Nice y Good Vibrations.
Hablando de los Beach Boys.
De los Beach Boys,
eso. Sí. Sí. Ya vamos a poner su música hoy. Sí. Me parece muy bien. ¿Ya?
¿Ya, Joaquín?
Venga, En las finanzas en este momento, pues con la novedad de que el dólar está por debajo de los 19 pesos. Esto habla de la debilidad del dólar. Está, y háblate de la gestión de Trump, se está vendiendo en el mundo el peso mexicano, el interbancario en 18.93. Aquí en Ventanilla se vende en 19.51, en los bancos hasta en 18.74. Un euro en el mundo, un dólar 15 centavos, aquí un euro se vende en 22 pesos con 69 centavos. ¿Y el petróleo? Jenny.
Gracias, Joaquín. Baja ligeramente el precio de la mezcla mexicana de exportación, 9 centavos de dólar a cotizarse en los mercados internacionales. En 60.61 dólares se encuentra 2.2 dólares arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril de petróleo. Es el reporte, Joaquín. Buena tarde.
Gracias. Le recuerdo que hoy a las 12 hubo estreno de María José más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas. Se lo recomiendo, vea uno y se va a enganchar. Y que en esta tarde de miércoles 11 de junio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues vamos con la realidad. Humberto Barrera, la crisis en Los Ángeles no para. Anoche se desoyó el toque de queda, se desconoció, decretado por la alcaldesa de Los Ángeles, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Nada, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo nuevamente aquí desde el este de la ciudad de Los Ángeles, un suburbio pues donde el 99% son de origen mexicano. Hoy fue el mal día para esta zona y es que autoridades del Departamento de Migración, como lo vivimos hace unos momentos en el adelanto, Joaquín, con imágenes exclusivas para Grupo Fórmula, captamos el momento en donde esta persona fue arrestada, venía con su esposa, con sus dos hijos, uno de un año y otro de 3 años. Estas son las imágenes del momento justo cuando autoridades pues le tapan el camino, lo bloquean, le chocan su automóvil que está aquí a un lado mío. Inmediatamente le disparan un petardo bastante pesado, lo tuvimos en nuestras manos, de gas lacrimógeno, y bueno, detuvieron a esta persona sin ningún tipo de orden de aprehensión o algún tipo de orden de detención. La esposa, la hermana está en estos momentos hablando con los medios de comunicación. Ella dice que ellos mismos, los agentes, les estaban burlando porque él le preguntaba por qué lo detenían, que se identificaran. Sin embargo, los agentes dice que se estaban pues burlando, risas a él, y se lo llevaron. La esposa se la tuvo que llevar el departamento de médico porque pues entró en una crisis nerviosa. Y esta zona, Joaquín, como bien te lo menciono, es de zona mexicana. Y muchos precisamente han usado la bandera mexicana, no por en mala ocasión, y otros, por supuesto, le han dado un buen uso. Aquí preparamos la siguiente nota sobre esto, Joaquín.
Las recientes detenciones de migrantes por parte de agentes de seguridad nacional, ICE, ha generado fuertes protestas en Los Ángeles, California, lo que ha generado cierto estigmatismo en contra de la comunidad mexicana por aparentemente generar la violencia. Sin embargo, en imágenes capturadas por Grupo Fórmula constatan lo contrario. Otros con banderas mexicanas violan la ley, obstruyendo las carreteras, y no son precisamente mexicanos. Esto motiva a los agentes federales a someter a los mexicanos de manera violenta, como lo pudo constatar Grupo Fórmula, por lo que incluso grupos religiosos anglosajones han manifestado el total apoyo a la comunidad migrante, uniéndose a ellos militares veteranos de guerra.
Pues ahí está, Joaquín, la información. Perdón, todavía continúa aquí la comunidad mexicana, como podemos ver, pues apoyando, y muchos medios de comunicación, helicópteros sobrevolando la zona, también los Marines. Ya este día empiezan sus actividades en lo que es la ciudad de Los Ángeles, Joaquín. Mira, Joaquín, aquí nos están prestando este es el petardo, Joaquín. Este es el petardo, pesa más de un kilo, Joaquín. Esto que ya está vacío, esto le dispararon a esta familia mexicana que venía tranquilamente en su auto, Joaquín. Así es que la prepotencia de las autoridades ordenadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ahí está, es una muestra. La comunidad pues ya se ha hecho escuchar, ha venido mucho a apoyar a esta familia. Pero, Joaquín, la verdad que está muy pesado este proyectil.
No, pues que te pegue en la cabeza. Oye, ¿nos puedes pasar otra vez el video de cómo sí? ¿Cómo detienen a esta familia? Bueno, al papá de esta familia.
Sí, mira, Joaquín, ahí están las autoridades. La gente de inmigración son los que están atrás de la camioneta esta gris. Ahí están. El momento en que le disparan este proyectil, se llevan sin ninguna pregunta al padre de familia que venía con sus dos hijos y con su esposa, muy jóvenes ellos, en un carro blanco, como lo podemos ver. Ahí está el momento en donde pues le pegan a su automóvil, prácticamente lo hacen sándwich para que no se escapara. Por supuesto, nos dice su hermana que pues no tenía ni por qué escaparse, porque él está no tiene antecedentes, no tiene, ahí vemos el humo, Joaquín.
Sí.
Entonces sí, es muy violenta esta detención, por lo que la comunidad aquí en el este de Los Ángeles pues se ha manifestado para brindarle el apoyo a pues estas personas que desafortunadamente son detenidas por elementos de inmigración.
Oye, y cuidado, la alerta es, Humberto, el sábado juega la selección mexicana en la Copa, ahora ahí en Inglewood, que está contra la República Dominicana, que está ahí en Los Ángeles, Inglewood.
Exactamente, Joaquín, y es muy cerca del aeropuerto, donde hay muchas autoridades, donde están llegando las autoridades. Entonces la comunidad mexicana pues ya lo piensa dos veces, porque realmente esto yo no lo había presenciado antes, Joaquín. Unas redadas de inmigración en las calles del este de Los Ángeles. No dudemos que anden dando sus rondines por cerca del estadio en este partido de la selección mexicana, Joaquín.
Claro, porque va a convocar a miles y miles, a decenas de miles de mexicanos.
Así es, Joaquín, como siempre, los mexicanos siempre apoyando a la selección mexicana. Y bueno, seguramente ya se habían vendido los boletos, Joaquín.
Sí, claro.
Sin embargo, muchos no sé qué van a hacer con ellos, si los van a vender o definitivamente los van a perder y, por supuesto, no asistir al juego, desafortunadamente, Joaquín.
Y no solo mexicanos, porque juega contra la República Dominicana y hay muchos dominicanos también indocumentados en Los Ángeles.
No, definitivamente, Joaquín, y centroamericanos que les gusta el fútbol y van a apoyar a la selección mexicana o a la República Dominicana. Sin embargo, pues ya lo están pensando, Joaquín,
claro,
muy seriamente para asistir a este partido de la Copa Oro, Joaquín.
Sin duda habrá un operativo, pues imagínate qué oferta le hacen a la migra y a la Guardia Nacional y a todos ellos y a la policía.
Y bien, y viene el Mundial de Clubes, la Copa Oro, posteriormente los Juegos Olímpicos, un Super Bowl, así es que esto va a ser complicado, Joaquín.
Sí, por lo menos esto es el sábado, ya hoy es miércoles, vamos, ¿sí?
Sí.
Gracias. Dime.
No, es que la afición mexicana regularmente va a ver entrenar a la selección mexicana. No creo que sea esta la ocasión en que se den el lujo de ir a verlos, porque puede pasar algo que no esperen.
Sí, pues estén documentados o no, porque primero te detienen.
Sí, te detienen, te llevan al centro de detención, ahí te dicen apagar los trámites que hicieron. La persona, la esposa del joven, se la llevó los paramédicos por crisis nerviosa. Tiene que pagar eso. Ella preguntaba, ¿quién me va a pagar la atención esto? Entonces, Joaquín, esto está generando mucho temor, muchos gastos colaterales en esta ciudad, Joaquín.
Claro, y sobre todo el temor, el miedo, vamos a llamarle bien. Gracias, sí. Humberto, cuídate. Humberto
Igualmente,
Barrera.
Joaquín, buenas tardes.
Y voy contigo, Francisco Villalobos, allá en Fórmula Estados Unidos, estás en Texas. También en Texas ha habido ya, en algunas ciudades, manifestaciones y expresiones.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Escuchando aquí el puntual y muy concreto reporte de mi compañero, les quisiera agregar que no solamente juega la selección nacional el sábado, juega también el Monterrey,
sí,
el martes, sábado y el miércoles.
Ahí juega en Arlington.
No, va a jugar en el Rose Bowl.
En Los Ángeles sí, la semana que viene, pero luego la selección va a jugar ahí en Arlington.
Sí, juega en Arlington y juega en Las Vegas, Nevada, también lugares donde también se están ejecutando estas redadas de ICE aquí, lo que indigna a propios extraños. Rápidamente, para irnos a la información del gobernador de Texas, que hizo lo que se esperaba que iba a hacer, va a llamar a la Guardia Nacional, activar la Guardia Nacional. Ahí sí, para que veas, no es cuestión de que lo haya hecho Donald Trump sin permiso el gobernador aquí. El gobernador de Texas no estaba esperando el momento para apoyar a su mejor amigo Donald Trump y activar la Guardia Nacional para estar protegiendo a las ciudades metropolitanas, El Paso, San Antonio, Dallas, Houston, contra cualquier rapiña que vaya a haber en estas manifestaciones en contra del rey Trump. Así es como se llaman las manifestaciones, la manifestación en contra del rey Trump. Esto porque Donald Trump celebra su cumpleaños el sábado, presenciando un majestuoso y muy antiamericano desfile militar, y subrayo lo antiamericano. Joaquín, tú y yo crecimos viendo el desfile militar en México, que es algo, digamos, en lo personal muy bonito ver, pero en Estados Unidos siempre han alineado, digamos, ese tipo de despliegue militar, el estar, digamos, mostrando su majestuosidad militar, y los Estados Unidos la tiene, es el país militarmente hablando más poderoso del mundo, como algo por debajo de los estándares de la democracia de un país. Un país democrático tiene que estar presumiendo su ejército, según los estadounidenses, y ahorita precisamente Donald Trump el sábado va a hacer eso, y el mismo sábado van a hacer estas manifestaciones en contra de él. Rápidamente, para concluir, si me permites, precisamente lo que acaba de escribir ahorita Humberto Barrera, es la manera como están actuando los oficiales de ICE, que no están mostrando ningún tipo de orden de arresto, no están mostrando ningún tipo de documento, están flagrantemente violando la cuarta enmienda de los Estados Unidos, la cual prohíbe a la autoridad hacer un tipo de detención. Déjate de esta magnitud, cualquier tipo de detención sin que haya algún tipo de causa probable de que haya una orden de arresto, causa probable de que hayan sido testigos de un crimen, causa probable de que tengan ellos la autoridad para detener a las personas. Y lo que es el modus operandi, si el común denominador de todas estas redadas, si es lo que precisamente dijo Gavin Newsom, que es lo que está causando estas manifestaciones de enojo y frustración de una comunidad que está aquí predominantemente para trabajar, aportar y pacíficamente haciéndolo, es precisamente que se le están violando, pisoteando sus derechos, escupiéndose en la cara sus derechos, en vivo y a todo color, Joaquín.
Gracias, Francisco Villalobos, por tu reporte. Ayer le decía a usted cuáles son los próximos partidos de la selección mexicana. Le decía a usted el sábado en Inglewood, luego van a jugar en el Rose Bowl, ahí en Los Ángeles. ¿Qué va a pasar? No quiero pensar lo que pueda ocurrir. Y luego va a jugar también el Monterrey en Arlington. En fin, voy contigo, Israel Aldave. Hoy la presidenta recibió al subsecretario de Estado, Landó, que fue embajador en México, lo que creo que es una gran ventaja.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias y muy buenas tardes. Y poco más de dos horas duró este encuentro aquí en Palacio Nacional, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ya lo señalabas tú, Joaquín, recibió en el privado a la subsecretaria de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien llegó, Joaquín, aquí a Palacio Nacional acompañado del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ron Johnson. A las 9:43 de la mañana, Joaquín, llegaron aquí los funcionarios de la administración Trump, muy puntuales para este encuentro con la presidenta Sheinbaum Pardo, en donde hasta este momento, Joaquín, solamente se ha dado a conocer parte de la información que publicó la presidenta de nuestro país a través de sus redes sociales, en donde señala que se hablaron de los temas de la agenda bilateral. Sin embargo, Joaquín, ante esta situación que ya señalaban ustedes, esto que sucede allá en los Estados Unidos, las redadas antimigrantes, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que iba a expresar justamente su sentir respecto a esta situación y que no es justamente con estas acciones en contra de los migrantes, cómo se atiende el fenómeno de todos aquellos que por necesidad tuvieron que dejar a su país de origen en búsqueda de una mejor vida. También, por supuesto, dijo que se iba a referir a estas acusaciones que hiciera en su contra la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien, hay que recordarlo, Joaquín, ayer la responsabilizó de estas manifestaciones violentas de Los Ángeles, que, por supuesto, la presidenta Sheinbaum Pardo inmediatamente lo negó, no solamente ayer a través de un comunicado, sino también hoy por la mañana en la conferencia de prensa. Y justamente, Joaquín, de esta pues situación también responsabilizó a la oposición en nuestro país, quien dijo pues le dio otro sentido a las palabras que hiciera cuando llamó a movilizaciones, pero por las remesas, por los impuestos que se pretende imponer a las remesas que envían los paisanos a nuestro país. Y esto fue lo que dijo, calificó de antipatriotas a aquellos que cambiaron sus palabras.
Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena esa misma noche. Al otro día aquí decimos absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos?
Las palabras, Joaquín, de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien por otra parte, ante esta situación que priva con los Estados Unidos, dijo que va a actuar con cabeza fría y en todo momento evitando la confrontación.
Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales. Y frente a una declaración como la de ayer, pues por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá.
Ahí es como dice la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, que se va a conducir en medio de esta situación que priva con la Unión Americana. También dio un reporte, una actualización de cuántos paisanos han sido detenidos por estas redadas antimigrantes ordenadas por el gobierno del presidente Trump.
Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles, y pues también con todas sus familias, y dándoles todo el apoyo que requieren.
También, Joaquín, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, se reunió en privado con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Bien, efectivamente, gracias. Gracias. Esto es el antecedente de la visita que va a hacer a la presidenta Sheinbaum, Marco Rubio, el secretario de Estado. No tengo el momento exacto de esa entrevista, pero pues será después de la, porque hoy lo confirmó, lo avisó ya al Congreso la presidenta Sheinbaum, que el domingo y lunes va a estar en Alberta, ahí en Canadá, participando como invitada especial en la cumbre del G7. ahí sería el escenario para la primera posible entrevista, el primer encuentro cara a cara. Han hablado por teléfono 7 veces la presidenta y Trump, y ahí podría darse el primer encuentro cara a cara. No sé, porque no tengo esa información, si después de la acusación falsa de la secretaria de Seguridad Interior contra la presidenta Sheinbaum, acusándola de llamar a la violencia en Estados Unidos, lo que hizo delante de Trump en el despacho Oval, y este guardó silencio, la presidenta mantenga la idea de reunirse con Trump. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las reuniones que ha tenido Trump con otros jefes de Estado, que han sido en el despacho Oval, en la mayoría de las veces han sido una trampa. Vamos a ver. Puedo decir que, claro, la cumbre del G7 es otro escenario, no es el despacho Oval ni la Casa Blanca. Sí, pero Trump es el mismo. O sea, no se puede confiar en él para eso. Vamos a ver qué negocia Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio para esa visita. Bueno, voy a los anuncios. Voy a los anuncios y después de los anuncios, ahí en Tultepec, en el Estado de México, estallan varios polvorines. Son de la pirotecnia, es la sede de la pirotecnia. Y voy a recuperar el video en el que el nuevo integrante del Tribunal Disciplina Judicial, Bernardo Batis, un hombre que yo respeto, fue abuchado, ¿sí?, por jueces y magistrados que se quedan sin trabajo. ¿Qué tal? Los senadores de Morena proponen que una iniciativa para que los ministros de la Corte ya no usen toga. ¿Sabe por qué? Porque es un símbolo de elitismo que representa distancia entre la Corte y la ciudadanía, además de evocar un estilo judicial elitista y poco representativo. Puta, ¿de dónde sacarán estas jaladas? ¿De dónde las sacarán? ¿Sí? ¿De dónde las sacarán? ¿Por qué? Porque el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el uso obligatorio de la toga para los ministros de la Corte. Incluso dice de qué debe ser, que una manga es más estrecha que la otra, de qué seda tiene que elaborarse, en fin, todo. Entonces, ahora dicen que no, porque es elitista y además separa a los ministros del pueblo. No, si cuando dicen, pues vamos a encontrarle un problema a esta solución, le encuentran el problema. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Joaquín, ya lo sabe, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ayer el abogado Bernardo Batis, a quien le tengo un gran respeto hace muchos años y lo conozco hace muchos años, pues que ha sido electo como uno de los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, que va a tener todo el Poder Judicial. Fue un acto de, pues, como despedida de trabajadores del Poder Judicial que pues salen por la reforma judicial. Y estaba hablando y mire lo que pasó.
Pido respeto para mí.
No, desde antes.
Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara. Y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Esa es su opinión.
Es nuestra carrera.
A ver quién me saca. Ya voy a terminar. Y voy a decirles lo que he dicho y he firmado en mis artículos.
¡Fuera!
No me voy a retirar. No me hubieran invitado.
No hubiera venido.
No me invitaron. Yo no vine. No vine si no hubiera habido invitación.
Nosotros no le invitamos.
Les voy a decir.
Nosotros no le invitamos.
Cápense los oídos. Tápense los oídos como lo han hecho otras veces. Miren, yo he dicho y firmado con mis, en mis artículos, y lo he dicho cara a cara. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Creo también que dentro del Poder Judicial hay mucha riqueza, hay mucha calidad humana. Fallas eran minoritarios.
Somos más de mil.
Eso lo he dicho.
No es un sentido.
Una Suprema Corte del Acordeón. Eso es lo que hicieron. Un circo fuera.
La elección es
una farsa.
He sido político, he sido abogado.
Bueno, pues así se dio, así le fue al maestro Batis en esta ceremonia de reconocimiento a la trayectoria judicial organizado por el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Pues porque ya va a desaparecer también el Consejo de la Judicatura Federal. Así el punto ahí, y luego le voy a decir lo que está pasando en los tribunales. Querido Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, qué gusto, buenas tardes, saludos para ti y para todas las personas de tu equipo y quienes nos están siguiendo y escuchando. Qué gusto, Joaquín, buena tarde.
Igual, querido Ciro, te noto animado hoy.
trato de que sea la mayor parte de los días, Joaquín.
Sí.
Trato de.
Me dio mucho gusto verte en Roma, me dio una gran alegría, Ciro.
A mí también, encontrarte.
Poderte abrazar.
Y además, en esas circunstancias, siempre un gusto.
Oye, Ciro, a ver, finalmente ayer le dieron penas de 14 y 12 años respectivamente al que manejaba el coche y al que te disparó, el que te quiso matar, ¿no?
Correcto, así fue. Por la vía de los juicios o los procedimientos abreviados. Es decir, es una sentencia acordada con ellos.
Yo no acabo de entender que alguien quiera matar a otra persona, que le dispare para matarlo, y cuando no lo puede hacer, en este caso por la circunstancia del blindaje, le den 12 años. Y ya lleva dos, y por buena conducta sí. Le van a perdonar más de una tercera parte. O sea que en 7 años estará otra vez en la calle haciendo lo mismo.
Veremos. Es tentativa de homicidio, no se concretó el homicidio, entonces la pena es más baja. Pero en el caso de Héctor Martínez Jiménez, el Bart,
sí.
La pena máxima en nuestro código de la Ciudad de México por tentativa de homicidio son 14 años y 8 meses. Entonces, lo que él obtuvo en realidad, reconociendo su culpabilidad, aportando información, fueron 8 meses, pues son las penas del código. El otro caso, el caso de Pulpedro Gómez Jaramillo, el que venía conduciendo el coche, que además era el coordinador de ese equipo de 5 personas, la pena creo que es de 13 años, obtuvo un año de reducción. Son las penas por tentativa, repito, tentativa, ¿no? Ya por homicidio es, desde luego, las penas son más altas.
Sí, pero para mí eso de tentativa fue una tentativa porque el coche iba blindado, porque si no te mata, perdón pues sí. Que lo diga así, si no.
Sí, pero no se concretó.
No, afortunadamente.
Y como no se concretó, quedó en un intento, en una tentativa.
Oye, ayer contabas por la mañana que ya puedes contar, perdón, lo que no podías decir. ¿Qué puedes?
Algunas cosas relacionadas con estos dos personajes.
Ya me las puedes
porque
contar.
Hay otros cinco que estarán por tener sus audiencias en las próximas 2 o 3 semanas y ahí van a recibir sentencias que también ya están acordadas, que ellos pueden cambiar de opinión en el último momento, ¿no? Pero parecería ellos buscaron el juicio abreviado, entonces se dará. Entonces, lo que ya concluyó fue el juicio, el procedimiento contra las dos personas sentenciadas ayer. 2 de 7.
Bien, 2 de 7. Dime, Ciro, ¿qué puedes contarme a mí que no me habías podido contar?
pues, a ver, ya te había dicho en distintas entrevistas que conocía a detalle y había estudiado, subrayado y además escrito, porque es parte de un libro que se publicará pronto, lo que declararon ellos desde abril del año pasado. Es decir, es una información que yo conocía desde hace 13, 14 meses. ¿Qué dicen estas dos personas? Básicamente cuentan a qué se dedicaban, cuentan cómo se relacionaron entre ellos, cómo recibieron la propuesta de matarme, cómo los entrenaron, cuentan que los entrenaron en un campamento, supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad Guzmán, y cómo regresaron a la Ciudad de México. Narran el detalle de las armas que usaron, cómo se organizaron, cómo llegaron al lugar de los hechos. De hecho, cómo estuvieron ahí un par de días antes. Y luego todo lo que les falló, cómo se tuvieron que escapar. Y pues eso es lo que está en esas declaraciones. Un reconocimiento, yo lo digo hoy, se acusaron con descaro, ¿no? Yo creo que se dieron cuenta, esta ya es hipótesis mía, de que pues las pruebas eran contundentes, ¿no? Entonces contaron una versión que, por cierto, es muy parecida a la de ellos dos. Y lo que sí puedo decir es muy parecida a la de las otras personas que van a ser sentenciadas en los próximos días. Probablemente, vía un abogado, orquestaron esta historia, esta narrativa, pero es lo que hay, y hoy ya es verdad jurídica.
Sí, te puedo hacer una pregunta, mira.
Por favor.
¿Ya te dijeron por qué te querían matar?
Sí, en la declaración de ellos dos hay esa coincidencia, y vienen las otras declaraciones.
¿Por qué te querían matar?
Porque fue una orden, dicen, directamente del líder del Cártel Jalisco, del señor Nemesio Ceguera, el Mencho, porque dicen ellos que ya los tenía hasta
la madre.
¿Puedes imaginar qué? Pues algo más rudo todavía. Porque había estado hablando mal de ellos y de la familia del señor Nemesio Ceguera, lo cual es absolutamente falso, lo segundo. Lo primero, pues yo te diría que también, ¿tú recuerdas alguna cobertura especial, una nota especial que hubiéramos dado nosotros sobre el Cártel Jalisco, un seguimiento, un tema? Ninguno, ¿no? Entonces, para mí es una versión que sí nos atenemos a los hechos, a nuestro trabajo. Desde abril del año pasado con mi equipo hemos revisado día por día lo que hicimos sobre el Cártel Jalisco, pues no habría ninguna razón, ¿no? Pero ellos dicen que eso les dijeron las personas encargadas por el señor Ceguera para matar.
Que es nada más la palabra de ellos, no hay algo que lo acredite, ¿no?
Es la palabra de... Y la fiscalía hizo su trabajo, hay varios hechos que sí se pueden comprobar, hablan de algunas reuniones en Guadalajara, en zonas de Jalisco, que sí se pudieron rastrear y se dieron. Ahora el contenido de esas charlas, pues es la palabra de ellos, que repito, pues ya es verdad, no solo verdad legal, ya es sentencia. Ellos se acusaron.
Y es que, a ver,
con estos testimonios.
Sí. Porque esa versión nos hace más vulnerables a todos.
Sí, y además a mí me coloca en una posición, digo, no es por lo cual yo dude de que haya sido el Cártel Jalisco. Yo dudo por distintas razones que sea el Cártel Jalisco, dudo. Yo nunca sabré si fueron ellos o no, yo dudo. Pero si lo acepto, pues estoy perdido, ¿no? Porque ¿cuándo sabré si el Cártel Jalisco cumplió su objetivo de acabar conmigo tratándome de matar, o lo va a volver a intentar la próxima semana o dentro de 10 años?
Sí.
Pues quedo en una situación como si fuera una fatua, ¿no?
Sí.
Y eso, pues, ¿cómo lo voy a saber? Para empezar, ¿qué será el Cártel Jalisco Nueva Generación? Es una empresa con una sede, con un consejo directivo. Es una serie de franquicias. ¿Qué es el Cártel Jalisco? Son una serie de mandos regionales que se asumen como los dirigentes de un grupo. Entonces, eso de aceptar que fue el Cártel Jalisco, primero, yo lo pongo en entredicho porque no hay una correlación entre nuestro trabajo y, digamos, una acción de este tipo. Segundo, esos grupos no suelen tomar estas decisiones, esto me lo han dicho varios especialistas, a partir de cosas no tan graves para ellos, ¿no? Dicen, esos grupos te matan cuando los traicionaste, cuando los defraudaste, cuando los robaste, cuando... Y en mi caso, ¿cuál sería? Y tercero, ¿no? Si esto fuera cierto, pues ¿en qué situación quedo yo? ¿Cuándo sabré si el objetivo de ese grupo, de acabar conmigo, se cumplió el 15 de diciembre del 2022, o sigue estando ahí y lo pueden operar, lo pueden ejecutar, pues el día que quieran o que necesiten hacerlo? Con esa frialdad te lo digo.
Puta, es que así no se puede vivir, Ciro.
Sí se puede, Joaquín, y lo he hecho 2 años y medio, y lo voy a seguir haciendo, pues si no, la otra, ¿qué es?
Digo, vivir con esto, claro, pero...
Sí.
Pero... Es que me dejas frío, Ciro. Yo quiero... Yo quiero pensar, Ciro, sí, permanentemente en que muchos delincuentes usan el decir soy del cártel de este, o soy del cártel del otro, o soy del cártel del otro. Y muchas veces no es verdad, pero otras veces, bueno, cuando lo son no lo dicen, ¿no? Además.
Y entonces aquí están diciendo que fue el propio Nemesio Ceguera. ¿Cómo voy a saber yo si eso es cierto o no? Algún día voy a hablar con el señor Ceguera y le voy a preguntar, oiga, señor, ¿es cierto o no? Ahora, hay una parte, sí, y de esa no puedo hablar. Ya la conozco también, la conozco desde hace tiempo, que es la declaración que dio una persona que también está pidiendo el procedimiento abreviado, que es este señor a quien apodan el patrón, el jefe de estas personas a quienes ya sentenciaron y sentenciarán en los próximos días. Él da una serie de nombres de mandos intermedios del Cártel Jalisco, que al parecer sí existen, ¿no? Al parecer sí existen. No voy a hablar más sobre eso porque me metería con el contenido de la información. Y en esas estamos, y en esas he estado, Joaquín, desde el interés personal, desde luego, desde el interés jurídico, desde el interés profesional, estudiando, escribiendo sobre el tema. Y en esas estamos. Y lo hemos dicho en ocasiones, somos jugadores de dominó y jugamos con las fichas que nos tocaron después de la sopa, ¿no? Estas son las fichas y con estas fichas yo voy a tratar de seguir jugando, de seguir trabajando, de seguir viviendo. Llevo 2 años y medio haciéndolo. No me quejo, por cierto, de estos 2 años y medio. He tenido que ceder una serie de cosas. He tenido de alguna manera que ceder la residencia en mi patria, pero los he vivido. Y te diré que los he vivido con la mayor alegría posible, con la mayor dedicación posible. Yo te lo dije después del atentado, y te lo he dicho en otros momentos, pues tú determinas si la vida sigue o no sigue, si la quieres continuar o no. Yo he dicho, la vida sigue, para mí la vida sigue y vamos a tratar de vivirla lo mejor que se pueda, sin caer en la ingenuidad de que no ha pasado nada. Por supuesto que ha pasado, desde luego que hay algo que trastocó mi vida, pero tengo que seguir viviendo y no me quejo, Joaquín. No me quejo. Esta fue la sopa que me tocó y con esa hemos estado jugando. Así sea en momentos con 6 mulas y 4 fallas.
Sí, pero es que Ciro, yo que te conozco hace tantos años, fíjate que ahora que te vi en Roma, por un momento me encontré al Ciro de siempre, quizás porque nos vimos fuera. y trabajando.
Sí. ¿Eh? Y contentos.
Sí.
Y contentos, y viviendo, y gozando, pese a la tristeza del momento de la muerte de un papa, gozando el momento, gozando el encontrarnos ahí, gozando el privilegio profesional de estar ahí, gozando esa ciudad maravillosa, gozando una tarde deliciosa, viviendo, Joaquín, que finalmente es lo que hemos hecho. Tratar de vivir todos esos momentos y seguirlo haciendo. Pero ya parece que estoy hablando, ya parece ya como conferencia de autosuperación.
No.
Superación personal, y no es mi caso.
No es ninguna superación personal, aunque te debo decir, Ciro, es la superación pues de saber que alguien te quiso matar.
Sí,
pues digo, sí, que te quisieron matar, sí. Que vivir con eso está cabrón, ¿sí? A ver.
Sí, lo está. Ahora, hay una serie, sí, por supuesto, y yo regreso al mismo punto, pues sí, ¿qué hago ante eso? Me refugio, me marchito, me escondo hasta agotarme y morir, o trato de seguir viviendo, ¿no? Ahora, hay en las declaraciones de estas personas una serie de afirmaciones que, bueno, también, digamos, no son muy verosímiles. Por ejemplo, dicen que sabían perfectamente que la camioneta estaba blindada, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, el BART lo cuenta en su declaración, dice que él mismo, por su cuenta, cambió las balas que le habían dado porque pensó que con las que finalmente actuó y operó, que la primera de ellas iba a romper el blindaje. O sea, en un primer momento decían que desconocían lo del blindaje, y ahora todas las declaraciones de ellos, de todos ellos, dicen que sabían que la camioneta estaba blindada, que se dieron cuenta desde el primer momento que me siguieron. Y así hay 3, 5, 7, 10 elementos, Joaquín.
Sí,
pero bueno, sí. Lo relevante es que ellos se acusaron. La Fiscalía General de la República hizo un muy buen trabajo, obtuvo la sentencia condenatoria, ¿no? Un juez profesional siguió este caso, que ojalá no se pierdan esos jueces. Pronto siguió el caso, lo llevó, además de una manera muy discreta, muy cuidadosa, y hoy 2 de esas 8 personas, de los 8 hombres, han sido ya sentenciados, entre ellos el que disparó.
Bueno, querido Ciro, pues te mando un abrazo.
Pero vamos para adelante, Joaquín. Yo soy ahora el que tiene que decir vamos para adelante.
No, sí, claro que vamos para adelante.
Ni
con
más
todo.
Ni menos que a López Dóriga.
Pues cómo no vamos a seguir
ni
adelante,
más,
mi Ciro.
Pues vamos para lo que tú me has dicho tantas veces, sí. En tantas situaciones, muchas veces muy cuesta arriba, no solo por este tema, sino por otros. Y si no seguimos adelante, pues qué.
Ah,
y
no.
También si no nos quitamos los rencores, todas esas cosas, ¿quién? Finalmente, ¿a partir de qué vives? Si no es del deseo de seguirle haciendo, yo no le deseo el mal a nadie. Me preguntaban ayer si era una buena noticia esta sentencia. Yo digo, para mí la desgracia humana nunca será una buena noticia. Así sean las personas que trataron de matarme. No lamento la sentencia de ayer, pero tampoco me alegra, ¿eh? Tampoco me alegra porque hay desgracia humana en esto. Y nosotros aquí seguimos, Joaquín.
Eso sí.
Aquí, con todos los problemas, con todo lo que ha pasado en estos años, aquí seguimos.
Y vamos a seguir, Ciro.
Y nos vemos pronto en México, nos vemos pronto en México, por allá vamos a estar pronto, y me dará mucho gusto verte y darte un abrazo y reiterarte la gratitud, y te lo digo, creo que esta es la 5ª, 6ª vez que me entrevistas, lo agradezco mucho por el tema, y las 6 veces me he despedido diciéndote gracias,
por tu acompañamiento. Gracias por muchas cosas, pero fundamentalmente gracias por tu acompañamiento.
Eso es permanente, sino independientemente de todo, porque hay cariño y hay admiración. Y lo de vivir, claro, a eso vinimos, mutua, a vivir y a ser felices. Y a ser felices.
En la medida de lo posible, sí. Bueno. Y a no dañar, a no joder a terceros, ¿no? Ellos me metieron en esta. Y pues estas son las consecuencias. No lo celebro, tampoco lo lamento.
Gracias, querido Ciro. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo. Gracias a ti, Joaquín.
Que estés bien.
Gracias.
Gracias, Ciro Gómez Leiva. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Estos eran los Beach Boys. Yo tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Han detenido a 61 mexicanos en las redadas de Trump contra inmigrantes en Los Ángeles. Se cumplen 6 días de redadas y protestas y siguen extendiendo a más ciudades de Estados Unidos. Con responsabilidad y cabeza fría defienden a mexicanos de política migratoria de Trump, así lo afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Corte de Washington tiene millones de evidencias contra los capos Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y su hermano Omar, el Z-42. Pide la Fiscalía estadounidense aplazar 60 días la audiencia contra Ismael El Mayo Zambada para llegar a acuerdos. Se registra una ola de explosiones de polvorines en el municipio de Tultepec, Estado de México. Esta mañana fue un caos el metro en la línea A por el cierre de 2 estaciones y la 7 por demoras en el convoy. En México mueren cada año 7,000 por cáncer de próstata, es decir, 19 hombres en un día. Donald Trump y Elon Musk buscan reconciliarse después de ser amigos y enemigos. Joaquín.
Bien, gracias, Laura. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, voy a hablar con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, las tormentas, ¿sí? Y la mesa, Roy Camporone Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos.
Pero primero, mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, David Galván. El clima, qué tormentas anoche, qué bárbaro, te escucho.
Y vaya que seguirán, Joaquín, según el alertamiento que dio la Comisión Nacional del Agua para los próximos 3 días, contando el día de hoy, sobre todo en la zona del Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que se ha pedido a los habitantes de estas zonas tomar precauciones y estar atentos a los avisos de Protección Civil ante la posibilidad de inundaciones y de afectaciones precisamente por la caída de agua que se prevé en estas zonas. Se trata de los remanentes de los ciclones de Bárbara y Cosme, que se han ido degradando sin impacto en las costas mexicanas, pero dejando un remanente de lluvias puntuales muy fuertes que impactarán además diversas regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, Joaquín, señalaron que seguirán los efectos de estos fenómenos en gran parte del país, particularmente con un temporal de lluvias en el Valle de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que la ciudad podría alcanzar entre 50 y 75 milímetros de lluvia, con los respectivos riesgos de encharcamiento, inundaciones y deslaves en las zonas donde hay montaña. También en la zona del Estado de México, la comisión pidió tener especial cuidado en las regiones de Atlacomulco, Lerma, Toluca, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl ante el peligro de inundaciones, caída de árboles y anuncios publicitarios por posibles ráfagas de viento. En otras partes de la República, Joaquín, los especialistas en meteorología pronostican caída de lluvia muy fuerte de 50 a 75 milímetros por metro cuadrado en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, bien, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Es la información más actual, Joaquín.
Gracias, David Galván. Aprecio mucho al maestro Fabián Vázquez Romaña, quien es coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, que me haya aceptado esta llamada para informarle a usted de cómo vienen las tormentas. ¿Qué tormentas anoche, maestro? Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Sí, realmente lluvia muy fuerte que se estuvo presentando desde el día de ayer. Y sobre todo la nota, digamos, es que estamos esperando que al menos durante 3 días más se mantenga esta condición. Ahora, ¿qué sistemas meteorológicos lo están formando? Digamos, es un poco complejo, digamos, para explicar al aire. Pero lo que podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de satélite es el contenido de vapor de agua. Entonces, ¿qué tanta agua hay disponible en la atmósfera para que precipite? El contraste, por ejemplo, esta región que se ve en tonos marrones, el aire está seco. Pero toda esta región hay un abundante contenido de humedad. Y no solo en la Ciudad de México, también ahí en Tapachula, en Chiapas y en el norte de México se tuvieron precipitaciones muy intensas el día de ayer y estamos esperando que esta condición continúe durante los próximos días.
A ver, maestro, en el Pacífico veo que es casi desde el sur de Sinaloa, ¿no?
Sí, prácticamente desde el sur de Sinaloa aquí. Está el corte desde Nayarit, sí, de donde empieza todo este elevado contenido de humedad. Obviamente estos tonos de aquí son los que tienen mayor contenido. Y estas zonas en particular son porque tenemos en vigilancia estos dos sistemas tropicales. Ya se fueron, ya pasó la A, la B y la C. Ahora siguen los sistemas tropicales que están ahorita en vigilancia. Este en particular tiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas. Es decir, es muy probable que por ahí del fin de semana tengamos otro ciclón tropical en esta región.
¿Qué región es, maestro, por favor?
Esta región que vemos aquí en un tono naranja.
Sí,
tiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico, está al sur más o menos de Oaxaca y se va a estar moviendo paralelo a la costa, muy parecido a lo que hizo Alvin y a lo que hizo Bárbara.
Sí.
Y tenemos ahora una segunda zona que está en vigilancia, que está más cerca del Salvador y de Guatemala. Esta región hasta la próxima semana podría tener desarrollo, así que vamos ahora sí que uno tras otro en la semana.
Sí, o sea, ya pasó Bárbara, ¿ya se fue o todavía tenemos remanentes?
No,
igual
ya Bárbara ya fue declarada como disipada.
Sí.
Entonces ya no tenemos afectación. Realmente lo que quedó son estos remanentes que vemos aquí, una nubosidad muy dispersa, pero realmente desde el día de ayer fue perdiendo características ya tropicales. Y ahorita donde tenemos que poner los ojos y concentrarnos es en estos dos nuevos temas. Afortunadamente las trayectorias, por lo que hemos estado revisando, se ven que van a ser paralelos a la costa, pero no porque no nos impacte directamente el ciclón,
claro,
no quiere decir que no va a generar efectos, que son las lluvias que hemos visto en todas estas regiones en los últimos días.
Pues vienen fuertes y seguidos, ¿no? Pues acaba de empezar la temporada.
Así es, muy activo el Pacífico, con mucho movimiento ciclónico en toda esta región. Y el Atlántico, por el contrario, Golfo de México y Mar Caribe, no ha habido nada de actividad ciclónica, que es lo que hemos estado viendo. Y para los próximos 3 días,
sí,
en toda la parte del Valle de México, esta parte de aquí está la Ciudad de México, vemos que el acumulado de lluvia pues se va a concentrar mucho en el Estado de México. No hay que dejar de prestar atención en el Estado de México, toda la parte sur, porque las precipitaciones pudieran ser muy fuertes. Por eso este es el pronóstico que emitimos el día de hoy, en específico para la Ciudad de México. Ayer tuvimos alrededor de los 70, 80 milímetros en algunas regiones muy puntuales de la ciudad, y hoy nuevamente tenemos asignada un 80% de probabilidad de 50 a 75 milímetros. Son lluvias, digamos, muy fuertes para la Ciudad de México, y sobre todo algo que ha sido una constante desde la semana pasada. El periodo de lluvia es muy corto, es decir, en pocos minutos o en pocas horas se concentra toda esta precipitación, y eso es lo que ocasiona mayor problemas. Eso se le llama la tasa de lluvia, es decir, a qué velocidad está lloviendo. Dijéramos, si nos cayeran estos 70 milímetros en 24 horas, pues es algo que es manejable, pero cuando te llueven 2 o 3 horas toda esta cantidad de lluvia, ahí es donde comienzan los problemas.
Sí, anoche además la tormenta de los truenos, cómo retumbaban.
Así es, actividad eléctrica muy fuerte, y no solamente esto va a ser en la Ciudad de México, también recordemos que en el norte, desde Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas, estamos pronosticando tiempo severo. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieras ver la formación de tornados y torbellinos en el noreste de México. Ayer sí se tuvo algunas celdas de tornado que se estuvo avisando durante la tarde, así que no solamente la Ciudad de México, sino también la parte norte y noreste de México va a tener una condición de riesgo que durante el día de hoy hay que estar monitoreando, porque vean estas zonas de lluvia que ya se están formando sobre Tamaulipas y Nuevo León. Estas zonas son las que pudieran generar también tornados por la tarde y la noche de hoy.
Bueno, pues ahí está la alerta. Maestro, le mando un abrazo y hablamos mañana.
Claro que sí, Joaquín. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias. El maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Unos anuncios y la mesa.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
No sé si se acuerdan de los Beach Boys. Bueno, don Pepe.
Sí, por supuesto que me acuerdo.
Don Pepe, ¿qué tal?
A mi edad, que no me voy a acordar.
Tú no me digas que no, Roy.
¿De qué?
De los Beach Boys.
Sí, claro que me acuerdo.
Ah, bueno. ¿Cómo estás, querido René?
Muy bien, buenas tardes. Querido Joaquín, buenas tardes.
Don Pepe, venga.
Pues
una provocación.
No, Joaquín, yo soy incapaz de provocar en estas situaciones de tiempo tan nublados como los que estamos viviendo el país. Bueno. Estamos en medio de una confrontación política en Estados Unidos que nos está convirtiendo todavía más a México en un actor de una confrontación política en Estados Unidos, la confrontación de Trump con los demócratas que acaba de empezar con el conflicto de California.
Me importa muy poco lo que se estén peleando ya. Me importa muy poco lo que estén peleando republicanos.
Pero vamos a hacer.
Me importa muy poco, aún creyendo que Trump ya le puede decir a sus votantes, vean cómo combate. O sea, todo eso me importa. El problema es México. México, que nuevamente, a ver, Estados Unidos, tenemos un grupo tratando de que no nos pongan el arancel otro grupo tratando de que no nos pongan el impuesto
a las remesas,
otro grupo pactando qué es lo que vamos a platicar el martes.
Otro grupo con el tema de la seguridad.
Con el tema de la seguridad, el fentanilo, y tenemos cada quien, y de repente nos aparece, ¿no? O sea, éramos muchos y parió la abuela. Ahora nos toca, ¿qué podemos hacer? Porque además nos quitan las visas. No podemos hacer nada, pues es cosa de ellos, ¿no? Ya no explican por qué las ponen, por qué las dan y tampoco por qué las quitan.
Exacto. O sea,
¿no? Bueno, y viene esto en California, donde afectan a mexicanos. O sea, son mexicanos. Cuando le dicen migrantes, no, a mexicanos que están allá y que están trabajando para mandar remesas. Las remesas en México es el principal programa social que hay en México.
64 mil millones de dólares el año pasado.
De California la tercera parte.
Sí.
O sea, nada más y nada menos, ¿no? Y viene, son mexicanos que trabajan, que sufren, que están escondidos.
En la penumbra, en las sombras, en el temor,
así
en la angustia.
Es. Y hoy peor.
Hoy peor. Hoy en el terror.
Exactamente, el terror. Y además, mandan dinero sustituyendo la labor del Estado porque apoyan a comunidades y a familias pobres. Porque eso es lo que hacen, sustituyendo la labor del Estado. Y entonces es la principal ingreso del país, porque no hay costo, al contrario, y llega a donde tiene que llegar. Y ahí los estamos viendo sufriendo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Resulta que se puede hacer poco.
Poco o casi nada.
¿Por qué?
Nada.
Porque es de allá.
Nada.
Y entonces lo que hizo Claudio Sheinbaum es correcto, es decir, llamar a la tranquilidad, poner apoyo consular, ¿qué más? Pedir al Estados Unidos el debido proceso, sí, es tu rollo, pero debido proceso. No, se puede hacer más, tal vez un poco prever a los otros santuarios, ir hablando con las comunidades migrantes y todo, porque esto no se repita. Pero esto, estamos de espectadores viendo cómo sufren mexicanos. O sea, eso estamos viendo, ¿no?
Hay toda una intencionalidad estratégica en todo esto de lo que sucedió con el detonador de las redadas y los disturbios y las movilizaciones en Los Ángeles. Yo creo que un presidente en sí, un gobierno como el de los Estados Unidos, no nada más Donald Trump, la Casa Blanca, siempre tienen lo que se ha llamado en políticas cuando juegan fuerte los estados, la llamada violencia controlada, entre comillas, del Estado. Ante una situación de ese tipo, y para lo que busca con sus fines Trump, escoge y selecciona perfectamente su adversario, que es un gobernador, la ciudad de Los Ángeles, California como tal, para lograr sus fines. Maneja comunicacionalmente todo esto y lleva agua a su terreno, Joaquín, en un momento en que no le está yendo del todo bien con sus acciones, con sus políticas, con sus decisiones. Tú ayer enumeraste una serie de considerandos de la relación México-Estados Unidos y en la que además aprovecha para entre el flanco de sus de esta confrontación con el gobernador más de la que quería y está saliendo con Musk para en otro hecho calculado desde la Casa Oval, provocar a la presidenta de México e inmiscuirla en un conflicto o escalar conflicto diplomático-político.
No inmiscuirla, acusarla.
No. Ya directamente, la metieron al conflicto. ¿Por qué?
Falsamente.
Porque yo creo que es algo, y allí sí creo que la presidenta sigue estando aislada dentro de Palacio Nacional. No está rodeada de leales.
Ahí no tiene que ver esto, ¿no?
Perdón, no, déjame decirte por qué. Le tienen que prevenir de muchas cosas. Una de las cosas, la narrativa que es, hace todas las mañanas, hora y media o dos horas que dure, toda su narrativa, aunque esté, le dicen, esto es pues, para conformar, para el consumo de la política interna del mercado doméstico, nos dirigimos y así, mire, tal facción de Morena, para que se tranquilice, para mantener la conciliación dentro del partido y lo que tú quieras. Y esa narrativa ya no es como cuando estaba López Obrador, porque López Obrador vivió en el paraíso de Biden. Entonces, cada cosa que dice la presidenta está haciendo aunque sea para el mercado doméstico, lo van a usar allá en la relación.
Claro.
Entonces, tiene que tener gente que le ayude, que le asista, porque no pueden manejar ni esa relación así tan ríspida como se está volviendo la presidenta sola con una cancillería presupuestalmente muy limitada.
Bien, ahora, hace un momento yo decía, han detenido a 61 mexicanos, 4,700 efectivos entre los 4,200 de la Guardia Nacional y los 500 de Marina. A ver, el propósito no es detener mexicanos.
Mostrar.
El propósito es mostrar, en este momento hay más efectivos militares estadounidenses en Los Ángeles que los que tiene en Irak y en Afganistán juntos, donde suma 4,000.
Cuando el conflicto
ahí hay 4,700.
Está restringido al 0.2% de la superficie de California. Es un pedacito donde está el toque de queda.
El centro de Los Ángeles.
Y ahí está todo. Pero lo que Trump está logrando es a sus votantes decirles, claro, les dije que iba a combatir la...
Sí, pero por eso.
Ya no,
él dice que iba a deportar 1,000,000 de mexicanos.
Eso no lo va a cumplir.
Imposible.
Eso no lo va a cumplir, ¿no? Pero lo que sí es mostrar la imagen de que ahora acúsenme que no combate. Y obligo al gobernador de California a que se ponga a favor de los migrantes que están invadiendo... O sea, es una cosa política, sí, pero mientras nosotros estamos afectados. Y Octo, tú dices que no tiene apoyo. No, yo diría peor. En momentos como este... Es cuando no debería ni siquiera la oposición mostrarse como
claro
opositora.
No. Como se mostró.
Exactamente.
Ruinmente, debo decir.
Así es. Bueno, es. Claro. La oposición hoy tiene que decir, a ver, no eres de nuestro partido, ¿no? Pero en este caso estamos al 100.
Pero ahí es donde, por eso hablo de las asesorías que tiene, de las gentes en las que tiene a su alrededor, carajo, la ponen a pelearse, a armar pleito con la oposición en los momentos en los que tenías que hacer un discurso conciliador.
Pero, también la oposición. Claro.
Sí, pero también eso se trabaja.
Bueno, mira, claro,
es que no se puede trabajar con una secretaria de gobernación que en lugar de estar atendiendo los problemas desde antes y hablando con la oposición,
que en política,
resulta que la señora anda atendiendo las subastas bienestar todavía.
Sí. Se dice que muchas veces en política se engaña con la verdad. En ese sentido, Trump es abierto. Una de sus materias de temas centrales es justo por la cuestión electoral y por su agenda de gobierno, la política de migración. Imposible como de llevar un millón. Pero aquí la política, se sabe bien, no es necesariamente, o al menos no lo es en este caso, un asunto de razón, de verdad. El asunto es de su invención. Y con todo esto que él ha manejado, donde pone por delante ese tema central, y con lo que está haciendo, es el beneficiario político en este momento de todo sí, esto.
Yo tengo mis dudas en el mediano plazo.
¿Tú? Sí, yo también, coincido contigo. No sé qué vaya a pasar. Así es, momento.
Los cambios que va a haber es impresionante. En unos días vamos a estar hablando de otra cosa y no sé qué vaya a pasar.
Así es. A menos que esto se extienda a otras ciudades.
Hay
que yo insisto. ¿Y qué tiene que ver el fútbol? El fútbol tiene que ver porque el sábado, les decía, juega México, la selección mexicana
Dominicana.
Contra la República Dominicana en el estado de Inglewood, que está ahí en, en Los Ángeles, vamos.
Y luego se va a Arlington, donde también está pegadito.
Van a Arlington en Texas.
Imagínate la provocación si rodean el ICE.
Y luego juega el Monterrey en el Rose Bowl. Sí. En California. Los Ángeles. Sí.
Todos los santuarios dan la casualidad de que son demócratas. Todos los famosos santuarios.
Santuarios sí, pero sí. De mayor número de mexicanos, por ejemplo, está Texas.
Sí, ese es, no es santuario, ¿no? Pero sí, Chicago, Nueva York, algo así, son demócratas.
Utah.
O sea, y da la casualidad, por eso tenemos que preparar por si se extiende ahí. Yo creo que en California, más de lo que vimos ya no vamos a ver, o sea, de lo que vimos, esas escenas impresionantes. Pero sí tenemos que prepararnos por posible, porque Trump es así de impredecible. Claro.
Pero dijiste algo fundamental, es que también a este momento, en su estrategia comunicacional, él sigue con los suyos, ¿sí? Sigue alimentando eso en mira, no solamente a crear percepciones, es un gran productor de percepciones, sino a la cuestión electoral de lo que pueda venir el año que viene.
Más que el tema de Trump electoral, a mí lo que me angustia es la persecución de los mexicanos.
Sí, caso
que nos enseñó Humberto Barrera, dos patrullas de migración se le cierran a un joven matrimonio con dos pequeños niños y se llevan al papá.
Por ser morenos, ¿eh?
Claro.
Por ser morenos, es discriminación.
Porque ni una orden, ni una pregunta.
Por parecer.
¿Y qué tal si traía aquí su green card?
O su
ciudadanía
americana? Esa es discriminación, es pareces migrante, te cerco.
Claro.
O sea, es por parecer.
Pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene que enfrentar? Esa es un problema que va a tener que enfrentar la presidenta, porque van a hacer la presión por migración. Tenemos, Landau estuvo hoy, yo no sé de qué se hablaron. No sabemos, acordaron qué agenda, porque es la agenda que va a discutir ella
con Marco
con Rubio.
Sí.
Pero antes está la aduana del G7. Allá en Alberta, un retiro.
Canisakis,
una cosa preciosa, preciosa, sí, pero muy aislado.
Sí.
Para el G7.
O siempre lo hace así el G7.
Ahora, va a ser la entrevista o la reunión.
Puede ser.
Puede ser el acercamiento con Trump.
El primer cara a cara.
El primer cara a cara.
Y no seguro. Y,
por eso.
No. Puede ser.
Ella puede ser y... Tú decías que no debía ir y yo insistí en
no,
que
yo digo,
sí.
Él es el que decía que no.
Yo fui el que decía que no debía ir.
Yo digo que sí. Y pues sí, se tiene que entrevistar con... Si ella quiere.
Sí,
porque
sí.
Porque va a ser una decisión de ella.
Es la decisión de ella. Y es la otra, por eso te digo, es que las decisiones son de ella. Entonces necesita mayor respaldo tener, yo sigo insistiendo, tú sabes que no he quitado el dedo del renglón, desde hace más de un año.
No, bueno, es que querramos o
de
no...
De que la presidenta necesita la lealtad del equipo.
Y algo más
y no
también,
lo tiene. Comunicacionalmente no lo tiene,
exacto.
Caramba.
Y algo más a lo que se refiere bien, don Pepe. Yo lo veo, entre comillas, un enfrentamiento entre dos maquinarias de propaganda. La de Trump con la de una ala en Palacio... Sí, que por favor...
Bueno, ahí está la intervención, el tuit del coordinador de la presidenta, Ramírez, ¿sí?
¿Qué puso Cachú Ramírez? No.
Bueno, pues nada más hay que buscarlo. ¿Por qué van a decir aquellos? Pues es el coordinador lo que piensa ella, ¿me explico?
Sí, exacto.
Todo lo que pongan no es interno, ¿eh? Allá lo leen también.
A ver, lo leen...
¿Y lo interpretan?
Como les da
o lo malinterpreta.
No, como les conviene.
Y claro, y lo están interpretando así. Acabo de leer un artículo en el Foreign Affairs donde están hablando de la resistencia interna
que va a encontrar en Morena, dentro de los distintos grupos de Morena, para la política de seguridad que necesita coordinarse con Estados Unidos. Esa es la opinión de un think tank de Estados Unidos.
Mira, yo ahí sí no lo veo, pero en fin. Bueno, a ver, Roy, dame una conclusión.
Tú lleves la cuenta exacta, pero van aproximadamente 250 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y de lo que estamos hablando del gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene que ver con sus, a ver, con sus programas de vivienda, programas de salud, infraestructura. No está hablando nada de eso. Estamos hablando, fíjate, de Estados Unidos y la difícil relación, de la baja perspectiva económica, del poder judicial, y
de la inseguridad.
Y de la inseguridad de la generalizada. O sea, nada de lo que ella a los 250 días quisiera que se estuviera hablando. No estamos hablando.
Sí, bueno, pero la realidad y las circunstancias son.
Cuando decimos de los contrapesos, siempre uno de los contrapesos es la realidad.
El fundamental. Gracias, Roy. René, rápidamente.
Un discurso, una palabra, una afirmación por parte de la presidenta en San Luis Potosí, parece que fue. Sí, por iniciativa de ella o por tarjeteo o por discurso ya. La palabra movilización, lo que decía, se usa.
Sobre,
claro,
sobre remesas.
Y sobre remesas, correcto, pero el hecho es que ellos trabajan, insisto, como productores de percepciones, usando eso a su manera. Ahí hubo, ¿sí?, por parte de quien sea en Palacio, un error, porque eres responsable de lo que dices, ¿sí? Sí, no eres responsable de lo que dices, sino de lo que quisiste decir. Ahí está, se está usando, y con eso y cosas más, Joaquín, están tratando de debilitar la posición de la presidenta.
Don Pepe.
Necesita más, exigir más lealtad. Y su gobierno, para poder tratar con Trump, necesita ser un gobierno de menos continuidad y de más cambio, porque solo así va a poder terminar el sexenio bien.
Bien.
Y en cuanto a, yo quisiera más una frasecita de Benjamin Disraeli, de allá de hace 200 años, que fue primer ministro de Gran Bretaña. El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado en políticos.
Ah, mira.
Dame otra.
¿Cómo no? Bueno, esta ya te la he dicho. Esta es de James Sowell, que dijo que es lo más estúpido que se puede hacer y lo más peligroso es dejar las decisiones en las manos de aquellos que no van a pagar ningún precio por equivocarse.
Venga. Cierto. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René, la mesa, Joaquín, de los miércoles. Eso es todo. Recuerdo, sí, la alerta de lluvias para esta tarde-noche en el Valle de México, en el centro del país, allá en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en el centro del país, y todo lo que es la costa del Pacífico, desde el sur del Sinaloa hasta Oaxaca. Bien, eso es todo. Gracias. Sí, me lo eché rápido. Es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana, ya jueves, como todos los días a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.